4 de la tarde con 33 minutos. Seguimos aquí nuevamente por Tele 13 Radio y vamos a hablar de un tema que a uno le gustaría todos los años decir, a ver si este año le doblamos la mano, a ver si este año sí que sí. Lo cierto es que ya llevamos una década aquí en la zona central de nuestro país padeciendo de la sequía. Y lo cierto es que pasan los inviernos, pasan los años y no hay viso de que esto vaya a cambiar mucho. Por lo tanto, ya es el momento quizás de plantearse ciertas preguntas sobre si esto ya es permanente, podemos hablar de que esto llegó para quedarse y por lo tanto tenemos que tomar acciones al respecto, acciones para mitigarla o finalmente también para adaptarnos a ella. Y vamos a hablar con quien sabe bien de lo que estoy hablando, lo ha estudiado en profundidad. Él es René Garó, subdirector del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. René, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, Macarena. Muchas gracias por la invitación. Tengo exactamente las mismas preguntas que tienes tú.
Churra, vamos a ver. Yo no puedo ayudarle mucho a responderla, así que vamos a ver si usted me echa más una mano en ese sentido. René, esta sequía, claro, lo que yo decía, año a año uno dice, bueno, quizás si uno toma digamos, una línea de tiempo mucho más larga, uno dice, bueno, quizás esto es normal, en otra época también ocurría, y simplemente ahora estamos viendo ciclos que pueden durar esto y después volvamos a la normalidad. ¿Es posible que eso ocurra o lo cierto que ya estamos ante un fenómeno, cuando hablamos de 10 años de sequía, que ya es preocupante y claramente normal?
Es preocupante. Ahora, nosotros vivimos en un clima que podríamos describir como mediterráneo y bastante árido. Acá en Santiago en particular, estamos básicamente en el desierto con nuestros 300 milímetros por año en promedio. Y las sequías son una parte constituyente de nuestro clima y han habido sequías en la historia de Chile y en la prehistoria también muy, muy marcadas. De hecho, los últimos 10 años han sido secos, pero no han sido tan secos,
¿tan seco?
Cada uno en particular. Por ejemplo, te voy a recordar uno más reciente, el año 98, en que tuvimos racionamiento eléctrico porque había muy poca agua.
Me voy
un poco más atrás, el año 68 también fue una super sequía, que de hecho fueron 3 años, el 67, 68 y 69, y así han habido más, el año 24, en fin. Así que nuestra historia es seca y está puntuada por episodios muy secos, que le llamamos sequía, por supuesto. Ahora, nosotros cuando partimos mirando este tema, yo me acuerdo fue el año 2010. El año 2010 fue un año bastante seco y fue un año de la niña, que tú seguramente has escuchado ese fenómeno, el niño y la niña, ¿verdad? La niña son los años fríos en el Pacífico.
Perdón, ¿y por qué el 2010 se les encendieron las alarmas? ¿Fue simplemente por curiosidad? ¿Ya había signos que decían, podemos estar ante algo más prolongado? ¿Por qué el 2010?
Mira, fue el primer año bastante seco, pero todavía lo veíamos como algo natural, porque como te decía, fue un año de la niña, y eso es consistente con lo que uno siempre espera. Tal vez nosotros teníamos alguna expectativa, porque cuando uno ve los modelos climáticos del futuro, todos predicen, lamentablemente, de manera muy consistente, que nuestro clima va a ser más seco. Pero hasta 20 años atrás, uno veía los registros y veía mucha variabilidad, pero no veía una tendencia muy clara. Así que el año 2010, bueno, fue un año, entre comillas, normal. Fue seco, pero dentro de lo esperado. La sorpresa realmente vino los años posteriores, el 2011, 2012, 2013, que como decías tú, ya ahí recién llevamos 3 o 4 años, pero ninguno de esos años fue un año de la niña. Fueron años neutros en que debería ocurrir cualquier cosa. Algunas veces son secos, otras veces son húmedos, pero incluso haciendo un cálculo de probabilidades es muy raro tener 4 o 5 años ya neutros sin el forzante de la niña y que fueran secos.
O sea, que siempre la moneda cayera para el mismo lado, digamos.
El dado estaba marcado para un mismo, para un mismo lado. Ya el año 2015 nos desconcertamos aún más, porque el año 2015 fue un gran año del niño. De hecho, se le llamó el niño Godzilla.
Sí,
a lo mejor te acuerdas.
Eso somos los periodistas poniendo nombre,
no,
de repente.
Muy buen nombre. Ya el año 97, de hecho, la referencia previa era el año 97, que fue el niño del siglo. Y ese año causó grandes inundaciones, no solamente en Chile, sino que, por ejemplo, en California, que tiene un clima también similar al nuestro. Así que el 2015, oye, ya finalmente se va a romper la sequía. Vamos a tener una lluvia comparable a la del año 97 y resultó siendo un año casi tan seco como los previos. Se recuperó un poco. Y la verdad es que, no, las alarmas, para serte sincero, se nos prendieron como el año 2013 y el 2015 ya realmente dijimos esto.
Ya confirmaron.
Ahí de hecho surgió este nombre de la mega sequía. Hicimos un informe, el informe a la Nación, que en ese momento se lo entregamos a la presidenta Bachelet, mostrando de que estábamos frente a un animal un poco distinto. Como te decía, Chile siempre ha tenido sequías, pero estas sequías largas Si bien es cierto, también han habido evidencias, de nuevo, de registro histórico y de registros prehistóricos, porque tenemos alguna capacidad de hacer esto. Es primera vez que estamos experimentando con toda la información que tenemos actualmente, un periodo que, como decías tú, ya va, es casi una década, depende cómo uno cuente, porque en algunos lugares partió antes, en otros lugares partió después. Yo diría que estamos muy cerca de la década seca, la década más seca de los últimos 100, 150 años.
Esa era mi próxima pregunta, porque bien decía, estamos conversando con René Garó, subdirector del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Porque René, usted decía, claro, siempre hemos tenido sequía, más o menos, un poco por usted decía, cada 20 años, cada tanto tiempo, sí. Siempre hay 1, 2, 3 años, claro. Pero 10... Nunca teníamos 10, registrado, ¿no?
La historia tampoco tenemos una historia tan larga, ¿no? Nosotros como los europeos, así claro, que no, tienen que 400, 500 años, claro. 500 años de registros muy detallados. Justo hoy día hablaba con un colega, con Patricio Ceituno, de que sí, Vicuña Maquena documenta sequías, grandes penurias que se vivían
en Vicuña, el distinto. O sea, además de planificar la calle, él lleva el pluviómetro.
Y claro, porque de alguna manera la gente, nosotros, especialmente en la zona urbana, la sequía nos puede parecer una cosa un poco distante, pero antes, que la población era fundamentalmente rural, claro. Tener un año seco o lluvioso
no,
era
eso era
distinto.
Y podía implicar, o sea, para un país eran las penurias tremendas.
O se llevaba
tremendas.
A Santiago,
claro.
Se lo llevaba el Mapocho, o pasábamos claro. Por una sequía y unas hambrunas muy grandes. Pero lo que te quiero decir es que ciertamente que probablemente han habido análogos o cosas parecidas, pero esta sequía ha sido especial. Una, porque tiene un largo ya de casi 10 años, como comentábamos. También coincide, y ese es un efecto. La sequía, ya vamos a entrar en las causas, por eso solamente la hemos estado describiendo. Ahora, esta sequía se ha confabulado con la década más cálida, y eso claro. Sí que es la cola clara del cambio climático. Que las temperaturas suban en Santiago, y lo han hecho. Entonces, se han combinado una serie de factores que hacen esta sequía distinta. Y, de alguna manera, es un cierto anticipo de lo que podría ser el futuro. Lamentablemente, como te decía, todas las proyecciones de cambio climático nos muestran que Chile va a ser más seco y más cálido.
O sea, ¿puede que esto sea la normalidad y no la excepción?
Mira, yo lo grafico de la siguiente manera. El futuro va a ser así. Ahora, es probable, esta sequía, la que estamos viviendo ahora, todavía es una combinación de factores. Todavía hay ciertos factores naturales que ayudan a que tengamos esta sequía, pero ya está metido, una parte de ella es debido al cambio climático.
Claro.
Así que cuando me preguntan por los próximos 10, 20 años, probablemente hayan nuevamente años lluviosos. Pero si tú ya me preguntas a 40, 50 años, lo que estamos viviendo ahora y que llamamos excepcional, va a ser efectivamente la condición más usual, va a ser el promedio.
Ahora, ¿qué consecuencias tiene eso? Porque, bueno, obviamente alguien me va a decir, bueno, llueve menos, claro, pero cuando adoptamos y decimos, y lo planteamos así como lo estaba planteando usted, diciendo, mira, lo próximo medio siglo, esta es la normalidad, tenemos que plantearnos desde nuestra forma de construir, quizá diga, mire, en lugar de hacer techos que aguanten lluvia, mejor que aguanten el sol, porque no vamos a tener lluvia. Quizás implique, por ejemplo, tenemos que plantearnos maneras distintas de hacer las ciudades, los cultivos, quizás ahora hemos tanto hablando de la palta, que el agua, sí. Bueno, quizás ahora vámonos todos a cultivo, no sé, a plantar olivo que aguante el desierto, todo lo que le echen. Lo estoy caricaturizando sí. Un poco, pero me imagino que las consecuencias que uno ya tiene que empezar a sacar de esto que ustedes ya están constatando son muchísimas y en áreas que quizá ni siquiera logramos visualizar.
Bueno, nosotros pensamos que esta mega sequía ha sido muy, muy mala, ¿cierto? Y vamos a ver algunos efectos. Pero al menos deberíamos aprovecharla para lo que dices tú, para ver cómo nos estamos adaptando, qué cosas, algunas cosas han funcionado. Por ejemplo, por decirte algo, en los grandes centros urbanos no se ha cortado el agua. Y eso ha sido porque una combinación de efectos, que tampoco la sequía ha sido
toquemos
tan aguda.
Toquemos madera, no es que seamos...
Y toquemos
no que
madera, claro, pero estamos muy distantes, al menos acá en Santiago y en otras partes, a lo que, por ejemplo, ocurrió en Sudáfrica.
Claro,
¿cierto?
Que fue la primera gran ciudad, o sea, claro, fue la primera que cortó
entonces,
el agua.
Entonces, esa pregunta que tú me haces es difícil de responder, y cada sector y cada región... y cada institución tiene que mirarse y hacer este análisis de qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Porque lo que te he dicho de que no se ha cortado el agua funciona para los grandes centros urbanos. Si te vas a los lugares donde hay sistemas de APR, Petorca, incluso en el sur hay una cosa muy interesante. Si bien es cierto, por supuesto, cuando hay poca agua, si ya hay poca agua para comenzar, es donde se ven los efectos más dramáticos, en lugares como el Biobío, incluso tú ves esas noticias de repente de Chiloé, en que se da el agua por...
Pues claro, como algo natural, por algo como, natural, claro, como si todos tuvieran pozos menos, ahí al lado.
Hay menos cultura de alguna manera y también menos infraestructura para enfrentar estos periodos secos. Así que nosotros somos climatólogos, la pregunta esta de qué hacer nos excede, porque eso depende, por ejemplo, de la agricultura, y trabajamos con colegas en ese ámbito. El sector forestal se ve severamente afectado por la sequía. Los incendios son una combinación de muchas cosas, pero te aseguro que menos agua es conducido a más incendios.
Absolutamente.
Eso no es ciencia.
Claro, no, eso es sentido común.
Es sentido común. Y así hemos visto que estos últimos 5 años, incluso dejando atrás los mega incendios del 2017, han sido claramente... No solamente es obvio que hay más incendios, pero se ha logrado cuantificar que han habido como un 50% más de áreas quemadas. Hay una serie de efectos en la vegetación natural. Como te comentaba antes, nosotros estamos preparados, el sistema natural está preparado para tener una sequía como la del 98, en que casi no llovió porque tiene ciertas reservas de un año a otro. Pero cuando tú tienes 5, 7, 10 años,
¿de qué reservas hablamos?
Es distinto.
Claro.
Ha habido afectación que hemos visto en vegetación natural. Los cultivos en Chile, bueno, estamos trabajando con colegas en el Ministerio de Agricultura y en otros lugares para ver, porque muchas veces tú tal vez los efectos tampoco los ves al comienzo, porque todavía hay algo de agua. El problema es el balance entre quienes ganan y quienes pierden. Y hay que ir midiendo todos esos factores porque ahí está la llave un poquito del futuro. Como te decía, este todavía no es el futuro, no es que vayan a ser, ya vamos a quedar en este nivel de precipitaciones, aunque por otra parte tengo que decir que al igual que tú, todos los años pienso, este año va a llover más. Y claro. Este año, por ejemplo, estamos re mal.
No, y se nos está terminando el invierno, es decir, no nos queda mucho más, ya estamos en agosto, estamos terminando la primera semana de agosto, no llega la segunda, vamos a llegar al 18,
claro.
y aquí no pasó
y
nada.
Y ahí es nuestro clima de nuevo mediterráneo, está muy concentrado claro. lluvia, pero bueno, yo pienso que optimistamente, tampoco vamos a vivir como en los años 80, 90 en términos de precipitación. Ya ha habido una declinación debido al cambio climático, pero esta sequía todavía tiene algo de natural. En 30 años más esto va a ser la condición media porque ahí va a estar muy metido el cambio climático y por lo tanto tenemos que aprovechar esta oportunidad para ver qué ha funcionado y qué no ha funcionado, lo que decías tú, adaptación y mitigación.
Y en ese, porque el clima mediterráneo también está caracterizado por 4 estaciones bien marcadas. ¿Vamos a cambiar también esas estaciones? ¿Nuestros hijos, nuestros nietos van a estudiar en el colegio que ya no hay 4 estaciones, sino que somos, no sé, como otros países tienen solamente 2, o en otros países donde hablan la época seca y la época de lluvia y no hacen la distinción entre el invierno, entre el otoño, la primavera, el verano? ¿Vamos a tener que adaptar también eso?
Mira, pues esa parte es muy pronto, y también lo que pasa es que nosotros acá, en particular los santiaguinos, claro, así tenemos estos refranes de abril, lluvias mil.
Claro.
Cuando uno los mira, en realidad eso viene o del sur o de otro lugar. Acá nunca ha llovido mucho en abril, pero en realidad esa es una anécdota. Pero la estacionalidad de nuestro clima es muy difícil que cambie. O sea, vamos a tener verano, vamos a tener invierno y vamos a tener unas épocas
de transición.
Pero con
sus diferencias, es decir, ¿las vamos a poder diferenciar bien?
El problema es que si tú le sacas una buena fracción de la precipitación en invierno, bueno, el otro día mi hija me decía, bueno, pero ¿y dónde está el invierno? Porque la lluvia la hemos ido perdiendo. Entonces, da la sensación
de que
estamos
perdiendo
algo.
Saltamos del otoño a la primavera.
Si hay menos contraste entre julio y enero, que de todas maneras en temperatura sí hay, pero en términos de precipitaciones, claro, te da la impresión de que las épocas de transición se han ido perdiendo. Tampoco nunca ha sido tan marcado, no es como ir ya más al sur. Pero va a ser un clima distinto y va a ser como este. Y nuevamente está el hecho de sacar lecciones, aprender. Algunas cosas han funcionado, otras no han funcionado tanto.
René, y también nos da la impresión que junto con esta sequía o con lo que estamos viendo últimamente, por el contrario, cuando toca dar vuelta a la moneda es de manera bastante violenta. Es decir, cuando dice, mira, vamos a llover, llueve con viento, algo que en Santiago, por ejemplo, no ocurría. Ahora lo hemos visto en los últimos temporales, que hay mucho viento, y llueve con mucha fuerza, de manera muy intensa y en periodos cortos. Y es más, en otras partes del planeta que tampoco estaban acostumbrados a eso, de repente uno ve unos temporales en ciudades que no estaban acostumbradas. Entonces, como que incluso hasta las transiciones, la moderación en el clima se está perdiendo aquí y en todas partes, y eso imagino que también es parte de eso, a pesar de que uno diga esto una sequía prolongada, pero eso no atenúa la transición.
Mira, piensa tú, cuando miremos en 20 años más y miremos este periodo, no sé lo que va a pasar, y vamos a decir, fue un periodo seco, pero tuvimos el aluvión de Atacama,
claro.
Tuvimos otro aluvión que tuvo problemas ahí en la cuarta región, hemos tenido tormentas intensas. Así que es verdad, no tener un régimen más seco no descarta tener tormentas. Tormentas vamos a seguir teniendo. Ahora, De hecho, cuando uno lo ve a nivel global, lo que tú decías, un mundo más cálido es un mundo con más vapor de agua en la atmósfera, con una máquina hidrológica más reforzada, claro. Y efectivamente grandes regiones del planeta van a tener tormentas más severas, y eso ya se está viendo. Ahora, nuestro clima mediterráneo, de nuevo, es muy especial, y me refiero a los climas mediterráneos, tanto el de Chile, el de California, Sudáfrica y el Mediterráneo mismo. Aún no sabemos bien qué va a pasar con los extremos, y de hecho, en el centro donde yo trabajo y en el departamento de geofísica, todos los días me despierto y digo, vamos a entender esto de los extremos, porque uno es muy sensible a
cuando
los extremos.
Cuando hablamos de los extremos, ¿de qué, eventos, a qué se refieren?
Hay extremos que sí más o menos sabemos lo que va a pasar. Por ejemplo, olas de calor. Vamos a tener más olas de calor, porque es casi un problema geométrico. La temperatura está subiendo y tú tienes estos eventos que se superponen en un clima que es cada vez más cálido, así que la frecuencia va a aumentar. Los otros eventos extremos a los cuales me refiero son los eventos de precipitación, los que tú mencionabas, las marejadas, tormentas muy intensas. Eso aún no sabemos lo que va a pasar. Nuevamente, la historia ya para ver los promedios es relativamente corta. Los eventos extremos, por definición, son infrecuentes, ¿cierto? Y por lo tanto, cuesta verlo. La memoria también es corta. De repente uno dice, oye, esto nunca ha ocurrido, pero la verdad que algunas veces ha ocurrido. Incluso lo que estábamos hablando de estas tormentas en el desierto. Bueno, por eso es que cuando uno va para el norte ve río seco, pero en algún momento hay río. Así que va a ser no lo sabemos nosotros, no lo sabe la comunidad en general, y eso es lo que estamos investigando, es en la segunda fase de nuestra investigación del futuro, porque una cosa es decir lo que comentábamos anteriormente, más cálido y más seco en promedio, pero los eventos extremos, yo creo que en general nunca hay que bajar la guardia. Por ahora uno debería decir, al menos va a haber una cosa más o menos con la misma recurrencia de la que hemos tenido de manera histórica, pero podría incrementarse como está ocurriendo en otros lugares, especialmente en las zonas tropicales, con todos estos tifones, huracanes que se ven. Hay una evidencia muy clara de que esa intensidad de esos eventos están aumentando.
Recién hace un ratito estamos conversando con René Garó, subdirector del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia. René, hace un ratito usted decía, vamos a hablar un poco de las causas, ¿no? Se imagina, bueno, pero esto es cambio climático de todas maneras. ¿Hay otra causa más o otro evento o incluso causas que ni siquiera entendemos, que no sabemos si podemos, digamos, ligarlas directamente al cambio climático y que también podrían estar detrás de lo que estamos viviendo?
Sí, eso es muy importante. Cuando tú tienes un evento extremo, que puede ser una sequía o incluso, déjame pensar, por ejemplo, en la ola de calor que tuvimos en enero del 2017. Cuando se quemaron 600.000 hectáreas, cuando normalmente se queman 60.000. Cuando uno ve los registros, uno ve claramente que la temperatura en Santiago y en general en la zona central ha estado aumentando. Ahora, ese año la temperatura se excedió como por 3 grados lo normal. Parte de esa señal es explicada por esta tendencia al aumento, que es el cambio climático y el efecto antropogénico, pero buena parte de la señal fue un fenómeno natural que, bueno, fue una onda que se propagó desde Australia, una cosa media técnica, pero tienes toda la razón y yo no me canso de enfatizar de que yo soy climatólogo y tengo plena conciencia del cambio climático, pero tampoco podemos pasarnos al otro lado y decir todo es cambio climático.
Claro.
Porque si no, pasa que te van a chocar en la calle y van a decir, no, fue el cambio climático, no me eche la culpa a mí.
Exacto.
Hay cierta responsabilidad, especialmente con los eventos extremos. Los eventos extremos han ocurrido y van a seguir ocurriendo, y los países tienen que prepararse frente a eso y enfrentarlos independiente del cambio climático. Si nosotros podemos dar alguna información de qué va a pasar con ellos, bien. Pero en general, en particular los eventos extremos, son siempre una superposición de variabilidad natural, con todas estas cosas extrañas del niño, la niña, hay una cosa que se llama la oscilación decadal del Pacífico, etcétera, más el cambio climático. Tú para llegar bien arriba necesitas una escalera y otra escalera después, una escalera del cambio climático y la otra son esta variabilidad natural. Y siempre hay que estar preparado. Afortunadamente, una cosa son las predicciones climáticas a décadas o años, la otra son los pronósticos meteorológicos. Los pronósticos meteorológicos, que son los que te permiten saber con cierta antelación de días los eventos extremos, como de nuevo tormentas en el norte, claro, marejadas, esos están mejorando notablemente. Y por lo tanto hay que trabajar en las dos áreas, en la planificación de largo plazo y también en el día a día.
¿Cuánto para adelante podemos saber del clima?
El clima, a ver, el tiempo atmosférico, tú ves, los pronósticos, ¿cierto?, llegan como hasta 7 días.
Claro.
Y ahí viene una cosa muy extraña, porque tenemos una buena certeza, 3, 7, hasta 10 días, yo diría que todavía le podemos creer, ¿verdad? Después tenemos cierto cierto conocimiento de lo que va a pasar el próximo año o los próximos meses, porque parte de eso está influido por este fenómeno del niño y la niña. Uh-huh. Y eso toma tiempo. Un niño, por ejemplo, ahora se está desarrollando un fenómeno del niño. Y eso probablemente vaya a tener algunas consecuencias previsibles en los meses de enero, diciembre, con el invierno altiplánico, lo que pasa
en
el sur.
Y lo que pase, por ejemplo, en el hemisferio contrario, ¿también nos permite saber algo de lo que va a pasar acá o son fenómenos
son distintos, a menos que ambos estén forzados por este fenómeno del niño y la niña, ocurre
Perfecto.
En el trópico, entonces le pega tanto al hemisferio norte como al hemisferio sur, pero tener olas de calor en el como lo que están viviendo ahora en el norte, esas no se van a transmitir a nuestro verano. Lo que pasa es que podría ser de que esas fueron forzadas por el trópico, y después nos va a
nos
pegar
va a pegar
en su
a nosotros cuando pasemos por ahí, digamos,
pero no es por el hemisferio norte, sino que es porque el trópico es la causa. Así que tenemos buena predictabilidad en la escala corta de semana. Después tenemos algo de predictabilidad en lo que te decía yo, de algunos meses hasta un año. Y después, notablemente, tenemos esta capacidad, tenemos después como la tierra de nadie, entre los 5 y los 10 años. Esa es la parte más difícil.
Es como el medio plazo, digamos. El medio plazo,
y que es muy importante, ¿verdad?
Claro. ¿Y por qué no logramos ver ahí?
Porque déjame contarte el final de la historia, ¿no? Y después vuelvo a los. Después de los 10 años, el problema se torna lo que los climatólogos le llaman un problema de condición de borde. ¿Sí? Influye mucho cuántos gases con efecto invernadero, cuánto CO2 va a haber. Y más o menos tenemos proyecciones de eso. Así que yo te puedo decir este futuro del 2050, 2040, no como un pronóstico, sino que si es que nos seguimos portando de la manera que nos estamos portando, vamos a llegar
predicción,
a ese punto.
Predicción, básicamente.
Claro, exactamente. Si es que seguimos el protocolo de París, probablemente las cosas van a ser mucho mejor. Así que uno lo ve en términos de escenario. Esa escala intermedia, la tierra de nadie, es porque ahí influye tanto el cambio climático como esta variabilidad natural, que a la vez tiene que ver con el océano lo observamos pobremente, la atmósfera la medimos más o menos, pero el océano, no sabemos realmente qué está ocurriendo en el océano en todos los puntos. Es un gran océano muy profundo y tenemos pocos datos. Así que hay una mezcla ahí de tecnologías, de cierta falta de conocimiento de la comunidad, etcétera. Pero al menos tenemos el futuro muy cercano y tenemos estas proyecciones que eso sí son dependientes de cómo nos portemos. Algunas veces yo leo así, el año 2050 vamos a tener 3,2 grados más.
Pero,
depende cómo seamos. O sea, es muy dependiente de si los países, y ahí nos pasamos a esta cosa que se llama mitigación, si los países realmente se toman la mitigación en serio y se cumple el protocolo o el Acuerdo de París, o si es que no y seguimos haciendo lo que hemos estado haciendo en los últimos 20 o 30 años.
Ojalá que no. René Garó, subdirector del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. René, muchísimas gracias por haber venido aquí nuevamente a conversar de esto que nos toca a todos. O sea, si hay algo que el clima, si es que hay algo que nos afecta a todos por igual, es eso. Llueve para todos igual, hace calor para todos igual y muchas veces que poco lo conocemos y que mal de repente nos portamos con él. Esa es una de las grandes lecciones de esta conversa.
Muchas gracias por la invitación. Estamos en contacto.
Muchas gracias.
Nuevo Tele 13 Radio Podcast. Lo que hay que escuchar.